El tema de esta noche es el deseo primordial. Y, realmente, estoy muy emocionado de que estén aquí esta noche. Escuchen con atención lo que les diré sobre el deseo primordial. Lo leen en el mismísimo primer capítulo del Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el deseo primordial. Y como dijo Shakespeare, se nos ha enseñado desde el estado primordial que aquel que existe fue deseado hasta que lo fue. Este es el tema de esta noche. Estamos haciendo una imagen, dijo Dios. Las Escrituras nos enseñan que la imagen del Dios invisible es Cristo, como lo leen en una carta de Pablo a los Colosenses, Cristo, la imagen del Dios invisible. En su carta a los Corintios, habla de él como la semejanza de Dios, completando este deseo primordial, la imagen y la semejanza de Dios. Continúa diciéndonos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La imagen y la semejanza de Dios deben ser formadas en el hombre. Bueno, Dios es invisible. Él nunca sabrá quién es hasta que el Hijo de Dios pueda identificar a su Padre. Y no puede identificar a lo invisible, tiene que ver el rostro de su Padre. Así que cuando la imagen se forma en el hombre, el único Hijo de Dios aparece y lo llama Padre. Ahora, permítanme compartir con ustedes lo que me dio hace unos días un querido amigo mío. Y escuchen con atención el simbolismo en su carta. Lo sacaré de las Escrituras. Él dijo, era tiempo de guerra. Me encontré en una granja en ruinas en algún lugar de Europa, y a través de la ventana se veía un enorme acantilado cubierto de enredaderas, y de él salían las balas del enemigo. Ellos me disparaban a mí y yo les disparaba a ellos. Ellos tenían la intención de matarme y yo tenía la intención de matarlos a ellos. Luego fui a la habitación del frente y allí, para mi sorpresa, todos los soldados de mi escuadrón estaban felices, a punto de salir por la puerta delantera. Les advertí que les dispararían. Me dijeron que el enemigo se había ido. Y yo dije, Dios mío, les disparé a todos. Al salir por la puerta, todos se convirtieron en ti. Y luego me guiaste a la parte trasera de esta casa y, para mi sorpresa, lo que era este acantilado cubierto de vegetación desde donde el enemigo me disparaba, es ahora esta enorme llanura de trigo siendo cosechada. En esta llanura, había muchos que cosechaban alegremente el trigo. Miré a un lado y había una montaña de trigo cosechado. Entonces te dije, ¿qué están haciendo? Y tú me dijiste, están haciendo lo mismo hoy que hacían a esta hora hace un año. Y sentí un lapso en la memoria, así que te pregunté, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Me dijiste, 2 años. En esto sentí un simbolismo, así que te pregunté, ¿aprendí algo? Asentiste y dijiste, sí, como moverte y disciplina. Luego regresé a la casa y se había transformado en un palacio, y fui conducido a mis aposentos. Tienen un sueño como ese y pensarán qué sueño tan extraño e interesante. Pero en el libro de Números se nos dice, Dios habla al hombre a través del medio de los sueños. Bueno, aquí está la historia. Les digo, no están aquí por casualidad, ninguno de ustedes. Todos se están moviendo hacia el cumplimiento de ese deseo inicial, el deseo primordial, hagamos al hombre a nuestra imagen y démosle dominio sobre todo en el mundo. El poder infinito es suyo una vez que la imagen se forma en él, porque la imagen es la imagen del Dios invisible. Y no hay nada más que Dios. Así que aquí, 2 años has estado aquí. El 2 es conflicto. Es diferencia, es enemistad. El muro debe ser derribado, ese muro de hostilidad entre los dos, y se convierten en uno. Dios se adhiere y se adhiere a su emanación hasta que el sueño de la muerte pasa. Se adhiere a él hasta que se convierten en uno. Cuando se convierten en uno, ese muro de hostilidad desaparece y son uno, no hay enemistad. Pero en ese intervalo, el 2 es lo importante. Así que, mientras duró, tuvo enemigos. Todos los enemigos están dentro de él. Y cuando el muro se derriba y él va a la habitación del frente y pasa por la puerta, y todos sus soldados se transforman en mí, entonces lo llevo a la parte de atrás de la casa. lean el capítulo 10 de Juan. Es la historia de la puerta, y no lo entendieron. Entonces dijo, yo soy la puerta. Los que entran por cualquier otro lado son ladrones y salteadores. No hay otra forma de entrar más que la que les he contado por experiencia. Escuchen con atención mi testimonio. Es el único camino de entrada, no hay otro camino. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Él me conoció cuando los soldados se transformaron en mí. Conoció mi voz, porque me hizo preguntas y sabía exactamente quién respondía. Él dijo, yo soy la puerta, y no hay otra puerta al reino. Y el 2 es el año del conflicto. Así que aquí, en este capítulo 10, les dice que los guío a una vida abundante. Así que toma a sus ovejas, llamadas todas por su nombre, y las lleva a la vida más abundantemente cuando el conflicto ha terminado, todo dentro de sí mismo. Porque no era un acantilado cubierto de enredaderas desde donde el enemigo le disparaba, las montañas están todas dentro de sí mismo. Como dijo Blake, grandes cosas suceden cuando los hombres y las montañas se encuentran. Y las únicas montañas que Blake escaló fueron las montañas de su propio cráneo. Estas eran las montañas. Y aquí la cosecha está en marcha. ¿Qué están haciendo ahora? Justo lo que hacían a esta hora el año pasado, sigue y sigue y sigue, por los siglos de los siglos hasta que el muro es derribado y no hay división entre tú y el que te está formando a su imagen. Cuando él te forma a su imagen, entonces su hijo puede verlo, porque mirar el rostro de Cristo es ver a Dios, y Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el Dios mismo, porque yo y mi Padre somos uno ahora. Pero Dios no puede ser visto, siendo invisible, a menos que tenga la imagen formada. Y por eso su hijo no puede encontrarlo a menos que tenga una imagen, porque él es invisible. Hagamos, pues, al hombre a nuestra imagen para que seamos vistos por nuestro hijo. El hijo viene, pero no puede verte si eres invisible, solo puede verte si tienes un rostro. Y Jesucristo es Dios el Padre. Jesús es el Dios invisible, Cristo es la imagen que él usa. Él está formando la imagen. Y cuando la imagen se forma, Jesús, que es Jehová, que es el Señor, puede ser visto entonces por su Hijo. Aquí encontramos la puerta. Encontramos al pastor que lo llevó a la parte de atrás y le mostró dónde, en lugar de estar en guerra, hay una vida abundante. Un campo cubierto con el resplandor más glorioso. Dijo que un resplandor dorado cubría toda la escena, tanto el trigo cosechado, una montaña de él, como el que se estaba cosechando. Y así, tomó mucho, mucho tiempo cosechar esa montaña y todo se hizo en el conflicto. Porque él se preguntaba, ¿qué están haciendo? Porque sabía que la guerra seguía en marcha, porque podía escucharla a la distancia. Parecía tan lejana. Pero escuché a la distancia la artillería pesada, y parecía venir de otro país, pero la guerra seguía en marcha. Durante la cosecha la guerra sigue en marcha, y luego él despierta y pasa por la única puerta. Al pasar por la puerta, encuentra que todos los que eran sus protectores, sus soldados, se transformaban en mí. Y yo lo llevo a la parte trasera. Y luego me hace estas tres preguntas. Las preguntas son bastante sencillas y las respuestas simples. ¿Qué están haciendo? Lo que estaban haciendo a esta hora el año pasado. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 años. ¿Aprendí algo? Sí, aprendiste a moverte. El primer acto creativo en la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aprendiste a moverte. ¿Moverse en qué sentido? Moverse de mi estado actual, que es el conflicto, al estado que deseo. Cuando me muevo al estado deseado, solo digo, hágase. Hágase la luz. Ven, ilumínala. Hágase la luz. Aprendió a moverte y aprendió disciplina. El mismísimo primer acto creativo registrado en las Escrituras, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al moverse, Dios dijo, hágase aquello hacia lo cual me he movido, porque todo está aquí, pero tengo que moverme. Y si voy a ser su imagen, debo imitarlo. Debo imitar este proceso y aprender el arte de moverme. Como moverme de un estado en el que estoy fijo, el conflicto está en marcha, la guerra está en marcha, y moverme de él a un estado, y descansar en él, diciendo, hágase, y se hace realidad. Pues lo primero es, hágase la luz, y fue la luz. Así que me muevo de un estado a otro cuando aprendo el arte de moverme. Y entonces, él me dijo, aprendí algo. Asentí y dije, sí, aprendiste a moverte y disciplina. Bueno, la disciplina es simplemente volverse completamente selectivo. No importa qué estado se esté discutiendo, qué estado se esté transmitiendo ahora, qué estado aparezca en el periódico mañana por la mañana, todas estas cosas son solo estados. Pero aprendí a moverme. Me moví de un estado al estado deseado y allí permanecí, diciendo, hágase. Y el estado se vuelve luminoso, se vuelve real en mi mundo. Así que no puedo decirles mi emoción cuando lo capté. Porque sé quién soy, sé cómo he sido enviado y enviado a hacer qué, a sacar a mis ovejas, porque todas ellas son yo mismo, de todos modos. Él dijo, esta mañana fue un impacto. Soñaba que estaba en mi cama y alcancé con mi mano a tocar la parte superior de mi cabeza. El lado izquierdo estaba normal. Al moverme y tocar, bueno, el lado derecho estaba al menos 3 centímetros más alto que el lado izquierdo. Presioné sobre él para descubrir que mi cráneo se había partido, partido de par en par. Así que en mi sueño le grité a mi esposa, ahora sé por qué me he estado feeling de esta manera. Me partí el cráneo. Y luego me preguntaba cuánto tiempo estaría en el hospital. Al preguntarme por el tiempo en el hospital, desperté. Luego dijo, nunca me he sentido más en paz de lo que me siento ahora y comenzó en ese momento en que sentí el cráneo partido. Desde ese momento hasta ahora nunca me he sentido más en paz, como si hubiera una inversión peculiar de sentimiento en mi vida. En lugar de ser un hombre tridimensional utilizando un poder tetradimensional, ahora estoy identificado con un poder tetradimensional utilizando a un hombre tridimensional como instrumento. Y ahora, dijo, sé que Blake lo expresó de manera más hermosa, pero después de todo, me parece que no se puede, como Blake, pues madurando para empollar, rompió su cráneo. Si no están familiarizados con Blake, Blake indica una declaración paralela, pues madurando para empollar, rompe el cascarón. Ese cascarón es el cráneo. Pero dijo que no era tan poético como Blake cuando lo expresó. Y así, en su maravillosa forma, siempre termina sus cartas con una nota humorística. Cuando los hermanos me hablan, siempre lo hacen, de la manera más seria, siempre son humorísticos, sumamente humorísticos. Pues cuando me encuentro con este cuerpo infinito de hombres despiertos, cuando me dicen algo, siempre lo dicen de la manera más humorística. Se nota por su expresión, y sin embargo son tan serios. Y sin embargo, siempre hay una nota humorística. La otra noche me dijeron, ve, ve y escribe tu propio documento conciso y condensado, y había una sonrisa en el rostro de todos ellos mientras me lo decían. Bueno, sucede que mi editor me dijo hace unas semanas que la impresión de un libro hoy en día es prohibitiva en tapa dura. Tiene muchas copias mías que están agotadas y todas se vendían a $3. Y mencionó 4 de ellas, dijo, ahora bien, estas 4, ¿te importaría? ¿Tendrías alguna objeción si sacara las 4 bajo una cubierta de papel y vendiera todas bajo una sola cubierta por $4, en lugar de tapa dura por $3 cada una? Dije, ninguna en absoluto. Así que esa noche pensé en escribir un último capítulo, algo completamente diferente. Así que empecé a meditar en este último capítulo cuando esa noche fui uno con los hermanos. Me refiero a los Elohim, los dioses, y me dijeron de manera muy humorística pero muy seria, ve a escribir tu documento condensado y concentrado. Terminé unas 6,000 palabras y lo llamé Resurrección, una confesión de fe en términos de experiencia. Contando exactamente en detalle, todos los paralelos de las escrituras, lo que he experimentado, lo cual sé que estos que me hablaron han experimentado. Aquellos que escribieron los evangelios, Solo estaban relatando sus propias experiencias, así que les estoy contando exactamente lo que ellos contaron que habían experimentado. El domingo por la mañana, en mis experiencias fuera de aquí, estaba dando una conferencia como lo hago con ustedes ahora, pero de una manera más íntima. No parado en una plataforma, solo hablando entre amigos íntimos, explicando la palabra de Dios. Y tuve ocasión de mirar mi reloj, no estaba en mi mano, estaba en alguna parte sobre una mesa. Miré mi reloj, el mismo que llevo ahora, pude reconocer el reloj, y registraba las 4:10. Seguí explicando la palabra de Dios y me pareció al menos una hora en el paso del tiempo. Luego volví a mirar, y en lugar de ser una hora más tarde, todavía eran las 4:10. Me dije a mí mismo, bueno, mi reloj se ha detenido. Luego, a partir de ahí, entré en un sueño más profundo sin memoria más allá de eso hasta que desperté trayendo esto a la conciencia. En esa experiencia, Dios me habla a través del medio del sueño. Lo sobresaliente en esa experiencia es simplemente las 4:10. Y lo que les dije lo que les estoy diciendo, era simplemente una discusión de la palabra de Dios, interpretando la palabra de Dios. Pero, 4:10, ¿qué es 4:10? Pueden buscar en todos los comentarios del mundo y en cada gran erudito, y nunca entenderán las 4:10. Pero cada palabra en las Escrituras, es decir, en la lengua hebrea, cada letra tiene su valor numérico, así como su valor simbólico. La cuarta letra es Dalet, y tiene el valor numérico de 4, y tiene el valor simbólico de una puerta. La décima letra es Yod, su valor numérico es 10, su valor simbólico es la mano creativa de Dios, la mano del director, la mano del creador, la primera letra en el nombre sagrado de Yod Vavé, que pronunciamos Jehová, que es Jesús. Así que aquí, en esta visión, es la última vigilia. Son las 4:10 a.m. El Salmo 90 nos dice, 1000 años delante de tus ojos son como una vigilia de la noche. Solo hay 6 vigilias en el día de 24 horas. El día se divide en el día y luego la noche. 3 vigilias del día, de iguales horas, 3 vigilias en la noche. Comienza a las 6 y va a las 10, de 10 a 2, de 2 a 6, luego de 6 a las 10, de 10 a 2, de 2 a 6. Así que esta era la mañana. Sabía que esto era AM desde el principio, la atmósfera y la oscuridad, y aquí está mi última vigilia. Y eran las 4:10. Llegas al punto de ser la puerta y la mano creativa de Dios. Eso es lo que significa. Eres ahora la puerta, el pastor y la mano creativa de Dios. No tiene nada que ver con todos los comentarios, ya que ellos no tienen la visión. Es el final de la vigilia. No puede demorarse mucho cuando se quita la vestidura y se quita permanentemente la vestidura del pecado y de la muerte, y te unes a aquellos que ahora humorísticamente me dirán cuando cometa un error que haga esto y aquello. Y me comunico con ellos, y me dijeron muy humorísticamente, sigue y escribe tu bonito documento condensado y conciso. Para unirse a ese mismo cuerpo que contempla la muerte, este mundo. Como se nos dice en las obras de Blake cuando dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años. Si una vigilia son 1000 años y hay 6 vigilias en un día de 24 horas, una vigilia son 1000 años. Contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años, deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi mismo yo, o mi divino creador y redentor. La vigilia ha terminado, es la última vigilia. Porque si fuera la primera vigilia del día, no sería la puerta, ciertamente no la mano creativa de Dios. Es la última vigilia, son las 4:10 de la mañana, y esa es la última vigilia del día. Cuando eso termina, juegas entonces el papel, por una temporada, de ese poder creativo y la sabiduría de Dios. Así que debo traer a los que Él me dio de este mundo al redil de una vida abundante. Los traes uno por uno, y los conoces a todos por su nombre, y ellos me conocen por mi nombre. Traes a cada uno al redil, desde un conflicto donde todo está disparando, a un campo que está resplandeciente, un resplandor dorado hasta donde alcanza la vista. y todos están cosechando. Por eso los traigo a una vida más abundante, dice el Evangelio de Juan. Y aquí está esta montaña de trigo ya cosechado, y sin embargo todavía están cosechando. ¡Qué vasta es la cosecha! Y luego, todos vamos uno por uno a través de esa única puerta. Este deseo primordial simplemente se está desplegando en el hombre, como se nos dice en Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Debe ser. Él permanecerá en dolores de parto hasta que cada uno de los que le fueron dados sea sacado con la imagen completa y perfecta y llevado a través de la puerta a la vida abundante. Cuando volvieron a entrar en lo que antes era una granja en ruinas en el mundo de la guerra y el conflicto, ahora se ha transformado en un palacio y son conducidos a sus aposentos. Y este es este juego fantástico en el que todos nosotros estamos. El movimiento no es difícil. Pero no vayan de lugar en lugar. En cualquier casa donde entren, se nos dice en las Escrituras, allí permanezcan hasta que yo venga. No vayan de casa en casa. En cualquier casa donde entren, allí permanezcan. Y así entro en la casa de la abundancia. Todavía no ha aparecido. Pero si entré en la casa de la abundancia. Si permanezco allí, estoy diciendo, hágase la luz. Vengan a iluminarla, a hacerla real. Si sé cómo moverme y permanezco fiel a ese movimiento, todo mi vasto mundo lo reflejará. Y ningún poder en el mundo podrá detenerlo. El hombre es liberado al aprender a moverse y aprendió disciplina al mismo tiempo. El movimiento puede detectarse solo por un cambio de posición con respecto a otro estado. A menos que haya alguna forma de referencia fija contra la cual el que se mueve se desplaza, no sabe que se mueve. Si me muevo a la velocidad de la luz pero todo se mueve conmigo, no me he movido. Pero si puedo simplemente dejar que sea y me muevo con respecto a ello, entonces puedo, al mirarlo y ver un cambio de posición, saber que me he movido. Empiezo desde aquí y veo todas las imágenes aquí y a ustedes, y de repente siento que me estoy moviendo y me encuentro en sentimiento allá. Cuando miro, no es la misma habitación. Veo todo de manera diferente, es un ángulo diferente. Mis amigos me conocen por lo que soy, mis debilidades, mis limitaciones. Si soy un amigo, lo compartiré con ellos, y ellos compartirán sus limitaciones conmigo. De repente, quiero moverme de ese estado. Y me muevo internamente, todo es un movimiento interno. Y me muevo usando el mismo marco de referencia, pero ahora estoy viendo eso de manera diferente, y ellos me ven de manera diferente. Me ven no como me veían antes, alguien a quien compadecían, sino como aquel con el que, si son amigos, se regocijarán conmigo. Así que me muevo, y miro el marco de referencia fijo para la confirmación de mi movimiento. Él aprendió a moverse, después de disciplinarse en los 2 años de guerra. El conflicto fue largo, muy largo, y luego aprendió a moverse. A menos que lo olvide, no tiene que permanecer ni un segundo hoy en ningún estado que le desagrade. Porque ha aprendido a moverse. Así que puede moverse de un estado a otro. Y hay infinitos estados en este mundo. El hombre se mueve hacia estos estados ya sea consciente o inconscientemente, cae en ellos a sabiendas o sin saberlo. Pero, ya sea que lo haga a sabiendas o sin saberlo, debe cosechar el fruto del estado en el que ha entrado. Esa es la ley. Aquí, en esta maravillosa experiencia, el conflicto comienza con el conflicto, y luego todo lo que lo protegería, sus soldados, su escuadrón, y luego quieren pasar por la puerta principal. Hay una sola puerta. Les advierte que les dispararán y les pregunta, y dijeron que el enemigo se había ido por completo. Él dijo, los maté a todos, y al instante, al pasar, todo el escuadrón, las parejas se convirtieron en un solo hombre, y ese soy yo. No podían ver el conflicto. Y luego, más allá de la puerta, lo guía a la parte trasera, y para su sorpresa, no un acantilado cubierto de enredaderas desde donde el enemigo dispara, sino un campo infinito de trigo en cosecha, con muchas mujeres cosechando alegremente el trigo, y una montaña de trigo cosechado, todo en este tono dorado. Luego siente que hay algo extraño aquí. Cuando hizo la pregunta, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo mismo ahora que hacían a esta hora el año pasado. Una rueda dentro de una rueda, dando vueltas una y otra vez. ¿Y ahora sabe que debió haber tenido un lapso de memoria? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 años. Ahora siente un cierto simbolismo en esa respuesta y va a hacer una pregunta, ¿aprendí algo? Asentí y dije, sí, aprendiste a moverme, esa es la parte importante. Después de todo este conflicto interno donde no podía moverse de un estado, y todo le dispara. Se vuelve más y más pobre y hace todo el esfuerzo para salir de ello, y todo se amontona sobre él. Y todos son sus enemigos. No importa quién sea, le están disparando. Y él les dispara a ellos. Y luego, sale y el que estaba tratando todo el tiempo de guiarlo hacia afuera ahora toma a todos sus protectores y se convierte en el que era invisible para él hasta ahora. Ha formado la imagen, y entonces ves toda la imagen. Y en lugar de ser un conflicto, un enorme campo de trigo maduro, bañado en un resplandor dorado. Y aprendió a moverse. Así que les digo esta noche, aprendan a moverse. El movimiento no es difícil. Pero no vayan de casa en casa, en cualquier casa donde entren, allí permanezcan. Buenas noches.